Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días de lunes a viernes por Radio Cooperativa, la AM770, le brinda a ustedes un panorama mundial, un panorama de la política internacional, una situación, un estado de situación de los distintos países de nuestra región, de Europa, de Asia, de África. Intentamos, como siempre, ver cuáles son las principales noticias, detectarlas y ahí mismo tratar de dar un contexto, de profundizar, de invitar a los principales especialistas en cada materia, en cada país, para brindarles a ustedes una visión alternativa, pero también una visión seria, una visión fundamentada, que les abra el panorama y no queden de alguna manera ceñidos los conocimientos a lo que presentan los grandes medios de comunicación, en general bastante tendenciosos o en general solo alimentado por las grandes agencias de noticias que son norteamericanas o son europeas, pero que no dan una visión real del mundo amplio y conflictivo en el que vivimos. Hoy estoy con mi amigo Néstor Restivo y antes de empezar voy a dar los medios de comunicación. Como ustedes saben, pueden escribirnos al Facebook Voces del Mundo. También pueden mandarnos un Twitter, @vocesmundo, @r-cooperativa, o escribir un mail a mundo.sputniknews.com.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Ayer fueron las elecciones en España, importantísimo. Todos en América Latina pendientes de este resultado que, bueno, sorprendió en cierta medida por las cifras. El Partido Socialista Obrero Español hizo muy buena elección, 123 escaños. Partido Popular, el partido de la derecha, muy malo, 66%, perdió muchos escaños. Ciudadanos, la nueva derecha, 57%, pisándole los talones. Unidas Podemos, también de izquierda, con el líder Pablo Iglesias, 42, Vox, la ultraderecha, 24, y la izquierda de Cataluña, 15. Vamos a escuchar una interpretación, un análisis que hizo nuestro colega Alberto López Girondo. Se encuentra él en España, estuvo, como él va a contar, anoche con varios de los dirigentes viendo los resultados y hace un análisis de lo que podría llegar a pasar.
Buenas tardes, amigos de Voces del Mundo. Bueno, aquí en Madrid, analizando un poco el resultado de las elecciones del domingo 28 de abril, me tocó estar, por parte de Tiempo Argentino, en el búnker de Unidas Podemos, en el Teatro Goya. El resultado no fue lo que esperaban precisamente Unidas Podemos, porque perdieron muchos votos en relación a elecciones anteriores. Habían tenido 71 escaños en 2016 y ahora bajaron a 42. La buena noticia fue que en este marco son claves para la posibilidad de formar un gobierno de coalición con el PSOE, que llegó a 123 escaños. Acá, como es un sistema de gobierno parlamentario, se cuentan más los escaños que los votos, cuando por el sistema DON muchas veces la diferencia entre el primero y el segundo no es tanta. Y de hecho, en votos, esta coalición de la que yo hablo, esta posible coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, superó por apenas 15.000 votos a una posible coalición de derechas entre Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, que cayó estrepitosamente a la mitad de sus bancas de la última elección. En ese marco, la posibilidad de un acuerdo es muy bien vista en Unidas Podemos porque podría dar la posibilidad de un gobierno de izquierda. El tema es que no alcanzan entre los dos a sumar los 176 escaños necesarios para poder formar gobierno. Los que le faltan están, lastimosamente para ellos, porque no es lo que desean, en Izquierda Republicana de Cataluña, ERC, que obtuvo 15 escaños y que es el partido del ex vicepresidente del gobierno de la Generalitat, Oriol Junqueras, que en este momento está preso y juzgado precisamente aquí en Madrid por el intento secesionista de 2017. Este escenario crea la posibilidad de que en realidad el PSOE pueda hacer una alianza con Ciudadanos, que es un partido de centro-derecha que creció, casi le pisa los talones al Partido Popular, y que sería la opción mejor vista por el establishment, porque entre los dos sumarían 180 escaños, o sea que superan el límite que necesitan, pero también tranquilizaría a los mercados. De hecho, la Bolsa de Madrid bajó en este lunes luego de conocerse el resultado, de manera que el escenario es complejo. Hay una posibilidad cierta de formar un gobierno de izquierda, un gobierno centroizquierda, digamos, entre el PSOE y Unidas Podemos, con la posibilidad de que también haya algún apoyo catalán o de algún partido nacionalista. El tema es que precisamente Cataluña ha sido una espada clavada en esta elección y es la espada que atraviesa toda la realidad política, ya que eso es lo que explica el crecimiento de un partido ultraderechista como Vox. Ante la posibilidad de lo que para ellos sería un desgajamiento de España, aparecen estos ultranacionalistas, xenófobos, que esperan de esa manera terminar con esa intentona. Estos tres partidos de la derecha, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, en relación con Cataluña, lo que quieren es quitarle directamente la autonomía en el marco del artículo 155 de la Constitución, y en el caso de Vox lo que pretenden aparte es quitar todo tipo de derechos que en este momento tienen como región autonómica. Así que el panorama es un poco complejo en ese sentido. Tienen tiempo todavía para ver cómo van a hacer las cosas, porque ahora el 26 de mayo hay elecciones municipales, que eran ya, es una fecha que ya estaba pactada. En realidad estas elecciones del 28 de abril fueron adelantadas porque en febrero Sánchez no logró que le aprobaran los presupuestos y entonces en ese sentido él salió a pedir un voto de respaldo, que lo logró, pero no lo suficiente como para gobernar solos y tampoco lo suficiente como para gobernar con una alianza de izquierda, que fue la que en su momento fogoneó la posibilidad de voltear en el 2018 a Mariano Rajoy. Ustedes recordarán que hubo un pedido de voto de confianza de Rajoy, confiado precisamente en que no se les iba a ocurrir echarlo, y sin embargo hubo un apoyo muy fuerte para destronarlo a Rajoy en el marco de la catarata de denuncias y de casos juzgados de corrupción dentro del partido en ese momento del oficialismo. De manera que hasta el 26 de mayo acá va a haber un clima electoral, porque ese día hay elecciones municipales, en Madrid sobre todo es importante, porque en este momento hay una coalición que integra Podemos en el gobierno con Manuela Carmena, una ex jueza, pero que curiosamente aquí en Madrid fue donde comenzó esa especie de secesión dentro de Podemos, que fue la pelea entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Errejón apoya a Carmena, Iglesias no. Y entre esta pelea que ocurrió a principios de este año explica en parte la pérdida de votos en favor de Podemos, de Unidas Podemos, porque para muchos votantes esa pelea significó que era un partido como los tradicionales en los cuales los egos suelen ser más importantes que las ideas políticas. También el 26 de mayo acá va a haber elecciones para la Eurocámara y nosotros no estamos tan acostumbrados a esto, y precisamente el gobierno de Mauricio Macri ahora pretende retirar el voto para el voto ciudadano para el Parlasur, pero en España, en Europa, pero en España también son muy importantes estas elecciones porque se juegan como la gran vidriera internacional o la gran vidriera regional los candidatos, y digamos que todo este mes de mayo prácticamente siguen en campaña para lograr los votos de los partidos a la Cámara de Estrasburgo. Bueno, espero que el panorama haya sido útil y nos vemos en la otra.
Bueno, muy interesante, ¿no? Claro que ya hay algunas novedades del día de hoy. Hoy, lunes 29 de abril, el Partido Socialista Obrero Español, el triunfador, salió a decir que va a intentar un gobierno en solitario. Lo dijo la vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo, buscando, agradeciendo en cierta medida a Unidas Podemos, pero dijo: pensamos que tenemos un respaldo más que suficiente para ser el timón de este barco. Sabemos perfectamente que Unidas Podemos nos ha ayudado mucho y nos refuerza en sentido progresista, pero pensamos que podemos seguir avanzando en esta fórmula que hemos iniciado. Es una fórmula con la que hemos sacado las convalidaciones de nuestras normas en todos los grupos de la Cámara. Así que bueno, hay que ver, nadie quiere apurarse, ya están avisando que esto no es inminente, que no hay ninguna prisa, pero sí no se descarta gobernar en minoría. Ayer los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español gritaban a coro: con Rivera no, con Rivera no. Es decir, que no quieren un pacto del socialismo con Ciudadanos, este nuevo partido de la derecha. Y a su vez, Ciudadanos también le cerró la puerta a cualquier negociación con el Partido Socialista. No se proclama como oposición. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones de anoche cuando se empezaron a conocer los resultados. Bueno, en primer lugar le vamos a dar la palabra al ganador, a Pedro Sánchez.
El gobierno socialista y también yo como presidente seremos el gobierno y el presidente de todos los españoles y españolas. En segundo lugar, que desde nuestras ideas de izquierdas, desde nuestra posición progresista, vamos a tender la mano a todas las formaciones políticas dentro de la Constitución para lograr avanzar en justicia.
Bueno, dice lo que dice todo ganador, ¿no? El gobierno para todos los españoles, pero subraya la posición progresista del Partido Socialista Obrero Español, algo que en los últimos años, yo diría que desde Rodríguez Zapatero en adelante, no era tan frecuente en ese partido. También habló Pablo Casado, del Partido Popular. Por supuesto, no le quedó más remedio que reconocer el pésimo resultado y critica de alguna manera la fragmentación, es decir, de alguna manera le echa la culpa a Ciudadanos, que al fragmentarse hizo que los votos se separaran entre unos y otros. Escuchemos lo que dijo Pablo Casado del Partido Popular.
Yo soy una persona que no eludo las responsabilidades, el resultado ha sido muy malo. Al Partido Popular le gusta ganar y le gusta ganar siempre, es verdad que llevamos ya varias elecciones en las que estamos perdiendo nuestro apoyo electoral, y por eso lo que tengo que decir es que nos vamos a poner a trabajar desde ahora con la máxima ilusión y la máxima responsabilidad para recuperar ese apoyo y para hacerlo además liderando el espacio de centro-derecha que, como veníamos diciendo desde hace meses, al fracturarse se convierte en una opción difícilmente ganadora. Pero sí que es algo positivo porque en apenas un mes vamos a volver a ser llamados a las urnas y vamos a poder demostrar que si nos unimos y si hacemos una estrategia de campaña en la que nuestro votante de centro-derecha se dé cuenta de que la fragmentación solo ha favorecido un gobierno de Pedro Sánchez, y probablemente, si no consiguen otro tipo de pactos con aquellos que no están de acuerdo con un futuro de unidad y de concordia en España, pues creo que es una buena opción para, a partir de ahora, empezar a apoyar a nuestros candidatos municipales, autonómicos, demostrar que este sigue siendo un gran partido que se crece entre las dificultades y empezar a trabajar incluso más para tener unos excelentes resultados el próximo 26 de mayo.
En tercer lugar salió triunfante Ciudadanos, hizo una muy buena elección. Rivera su cara visible y su máxima representación, dijo que, bueno, se puso como líder de la oposición, ¿no? Subrayó que se equivocaban los que hablaban de alguna coalición posible con el PSOE, con el socialismo. Tal vez se refiriera a los empresarios. El presidente de una de las cámaras más importantes de empresarios, Antonio Garamendi, manifestó hoy lunes que los empresarios quieren un gobierno que asegure la moderación y la seguridad jurídica, que no se sentirían cómodos con un gobierno donde incluyeran a Unidas Podemos, y sí, en cambio, habló a una referencia clara del PSOE con Ciudadanos, que sería muy bien visto por el empresariado. Bueno, parece que no, parece que ya vamos a escuchar las palabras de Rivera. No tiene ninguna intención de formar una coalición.
Yo soy un demócrata y, por tanto, felicito a los ganadores de estas elecciones. Nosotros no vamos a hacer como el PSOE, no vamos a rodear el Congreso, vamos a respetar el resultado electoral, a pesar de que no nos gusta el resultado que ha sacado el PSOE. La mala noticia hoy es que Sánchez e Iglesias van a formar gobierno con los nacionalistas y van a formar un gobierno de España. Pero hay una buena noticia, que hay un proyecto ganador, que hay un proyecto que ha sacado un 80% más de escaños que hace poco más de 2 años. Vamos a hacer una oposición leal a la Constitución. Una oposición leal a la economía de mercado, a Europa, a la sociedad de bienestar, a los valores constitucionales, a España. Los líderes de la oposición van a ser los diputados de Ciudadanos. Siempre hay un partido que crece más que nadie. Hemos crecido un 80% en menos de 3 años y vamos a volver a crecer en las municipales y las europeas.
Escuchábamos como Rivera hablaba del 26 de mayo, ¿no? Las elecciones municipales y importantísimas elecciones de eurodiputados. Eligen los representantes para el Parlamento Europeo. Se teme que pueda haber una muy buena elección de las ultraderechas en Europa. Escuchemos finalmente lo que dijo Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos. Habló de un bloque progresista y a frenar la derecha. Escuchemos lo que decía.
He felicitado al candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, por el resultado, y creo que hay dos claves fundamentales para leer estos resultados electorales. El primero es que el peso parlamentario del bloque progresista supera al peso parlamentario del bloque de las tres derechas, del bloque del trío de Colón. Y la segunda clave para entender este resultado electoral es algo que nosotros hemos dicho muchas veces y nos hemos quedado solos. España es plurinacional y basta ver el resultado de las elecciones en Euskadi y en Cataluña para comprobar que esta afirmación es obvia. Sobre nuestro resultado, nos hubiera gustado un resultado mejor, pero es un resultado suficiente para cumplir los dos objetivos con los que planteamos esta campaña electoral. El primero, frenar a la derecha y a la extrema derecha, y el segundo, construir un gobierno de coalición de izquierdas.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, Néstor, tengo acá un libro muy interesante, con mucha tentación de leerlo. Dice, La clase un cuarto, ¿cómo son y qué piensan los argentinos que conforman la nueva mayoría del país? Y lo escriben dos amigos y colegas, Vicente Muleiro y Hugo Muleiro, que están acá, por suerte, con nosotros en Voces del Mundo. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bueno, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar acá en el programa, y muy contenta de haber recibido este libro, chicos. Un tema que me parece importante porque, bueno, si hay algún sector castigado en la Argentina en este momento, es justamente la clase media, ¿no? ¿Cómo fue que, conté un poco a nuestros oyentes, cómo fue que surgió esta idea del libro?
Además, si me permitís, Argentina es considerado, o era, un país de clase media. Por lo tanto, hablar de la clase media argentina es, para el oyente internacional, también entender un poco nuestro país.
Exactamente.
Bueno, el libro lo empezamos a discutir cuando el resultado electoral de fines de 2015 en la Argentina, cuando gana el presidente Macri, y cuando se empieza a instalar la idea de que el presidente Macri ganó esas elecciones gracias a la clase media.
Así es.
Así es lo que se decía.
Sí.
Y entonces nosotros empezamos a discutir qué pasaría en esa base social que, a nuestro modo de ver, había votado a alguien que después la iba a perjudicar.
La gran
iba
pregunta.
Iba adoptando políticas que le iban a restar recursos, beneficios, bienes, acceso a servicios, bienestar material y cultural, digamos así. Y a partir de ahí empezamos la hipótesis del libro, a partir de esa situación de no entender por qué, cómo podía ser el resultado de la votación frente a la afirmación generalizada que ahora nosotros, después de la investigación, podríamos discutir, de que masivamente la clase media votó al hoy presidente Macri.
Cuando ustedes plantean lo de la clase media, al principio plantean este debate que hay en la sociología, lo tratan más periodísticamente, de lo difícil que es definir a una clase media. Pero hablan, y el título del libro lo es, de la clase un cuarto.
Así
y hablan de una clase flotante.
De un sujeto flotante, que sería el representante
es de la clase un cuarto. ¿Y qué es la clase un cuarto?
La clase un cuarto definimos que es aquella que está en el centro o en los arrabales del cumplimiento con la canasta básica, ese sería el piso, ¿no? Y, o sea, la clase baja superior.
O sea, que no es pobre, que accede a una canasta básica.
Accede a una canasta
básica
o le pegan el poste.
Le pega ahí.
Y llega hasta la clase media declinada, ¿no? Que ha tenido la Argentina tres golpes muy fuertes durante la dictadura, el Rodrigazo y la dictadura. Los 90, el menemismo, con Cavallo de ministro de Economía, tanto con Menem como con De la Rúa, y la actualidad con el presidente Mauricio Macri. Esos tres gobiernos restaron el ingreso popular de una manera tajante, se lo propusieron y lo consiguieron. La dictadura lo consiguió en un año, bajándolo del 49% del PBI al 29%, por ejemplo.
El ingreso de todo ese sector.
El ingreso de todo ese sector y de los sectores populares. Uh-huh. Y bueno, esto repercute en dos elementos básicos, que es la pérdida de poder adquisitivo y la desindustrialización. La desindustrialización es como el corazón, pegarle el corazón para que caiga la clase media, y eso, bueno, lo estamos viendo ahora de una manera muy fuerte. Clase media, para sintetizar tu pregunta, para sintetizar la respuesta, desde quien tiene la canasta básica, pero no llega a todos los bienes que clásicamente se consideran de clase media, y es la mayoría del país. Ese segmento es en este momento, o era cuando cerramos las estadísticas para el libro.
Hoy probablemente
¿qué año
sea
fue?
Más.
Claro,
nosotros cerramos las estadísticas en el primer semestre de 2018 y en algunos rubros retocamos al entregar el libro algunas cosas de todo el año, pero ahí tuvimos que cerrar porque uno de los problemas es que el vértigo descendente de las estadísticas en la Argentina nos impedía ponernos a pensar.
Claro, porque ¿no? Además ese hombre o mujer de clase media que estás describiendo, por ejemplo, tiene que dejar la obra social paga.
Puede dejar la prepaga.
La escuela privada para los chicos.
Pero esos son los elementos más actuales que componen la clase media, junto con los clásicos que son vivienda propia o alquiler cómodo, estudio de los hijos, que es la patente, la marca en el orillo, vacaciones, ¿no? Hogar equipado y autito. A estas cinco cosas clásicas se han agregado estas de prepaga, colegio privado y tener un equipamiento tecnológico más o menos relativamente actualizado.
¿Y lo de flotante?
Y flotante porque a veces tiene la cabeza afuera y respira un poquito, y a veces cae y se ahoga y tiene que manotear, ¿no? Y además por ese movimiento ondulante que tiene su situación económico-social, ¿no? De no tener nada, una pareja de jóvenes, por ahí no tienen, los dos tienen un solo trabajo, el otro pega un trabajo, los dos trabajan y ya tienen otra situación y pueden acceder algunas de las pautas de la clase media.
Cuando a nivel mundial se habla de la concentración del ingreso, siempre se habla del famoso 1% de millonarios, uno lo puede extender a un 5, un 10% de una clase adinerada a nivel mundial, después un segmento, digamos 20, 30%, 40% máximo de clase media, con sus variantes, y una gran mayoría de la humanidad paupérrima, sin acceso prácticamente a nada, lo que explica esto de las inmigraciones masivas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sector que está en el medio tiene ese pánico a caer en el renglón más bajo, y de ahí vienen también, me parece, ¿no?, los auges de los fascismos, de las nuevas derechas. ¿Ese miedo está también en la Argentina? Y en todo caso también ver de ustedes una mirada más global sobre este miedo de la clase media a caer en un lugar de desposeídos absolutos.
Está plenamente. De hecho, es lo que explica en parte, porque una cosa que hay que asumir al analizar una franja social hoy, en cualquier lugar del mundo, son las fragmentaciones, las balcanizaciones, el hecho de que una clase social no es homogénea y que un determinado estándar económico-social, digamos, generaliza decisiones políticas o elecciones culturales, lo que quieras, no. Está todo muy fragmentado por un retiro de la escena pública y del escenario compartido hacia la individualización y hacia la casa propia y el ámbito más estrecho de pertenencia. Nosotros entendemos en el libro que en esta etapa el capitalismo logró avanzar hacia formas de dominio social que lo siguen beneficiando y que lo benefician cada vez más. Una de ellas es la situación precaria, sobre todo en el empleo. El hecho de que las condiciones de empleo, y esto, bueno, se ve en muchos países de América Latina, se ve en el sur de Europa sobre todo, y empieza a subir la ola, se ven sistemas de contratación de grandes y medianas y pequeñas empresas muy precarizadas, trabajos a plazo fijo, con renovaciones en duda, beneficios sociales en descenso, y a partir de ese estado de precariedad, uno de los logros que tiene para el sistema esa situación es que el competidor económico pasa a ser un enemigo odiado.
Claro.
Eso explica en parte muchas de los lugares comunes que parecen anecdóticos y tontos, pero que están en la gimnasia y en el diálogo social, como estos inmigrantes que me vienen a quitar el trabajo o que vienen a ocupar el espacio público que es más mío que de ellos. Y ahí hay toda una generación, yo diría que todavía es una etapa de generación de esa cultura del aislamiento y del desprecio y de la bronca con el otro, el enojo con el otro, porque viene a ocupar lo que es mío y a llevarse lo que es mío. Esto, obviamente, muy bien alimentado, muy bien estudiado, con notas periodísticas que por ahí te demuestran que en el hospital público el 30% de los pacientes son extranjeros. Y eso es presentado como un problema.
Lo pagamos todos.
No como un mérito, digamos.
Claro,
¿no?
Claro, tal cual. El que hablaba es Hugo Muleiro, que es periodista, escritor. Como periodista se desempeñó en varios medios. Fue secretario de redacción de Diarios y Noticias, DIN, de ANSA, director también periodístico de TELAM. Él es especialista en temas internacionales y mi próxima pregunta, Hugo, va a ir hacia ahí. Y Vicente Muleiro, que es escritor, periodista, trabajó también en varios diarios, Sur Argentino, Crónica, Clarín, fue subdirector de Radio Nacional y editor de la revista Cultural Eñe. Bueno, tiene varios libros escritos, junto a María Joane, El dictador, La vida secreta y pública de Jorge Rafael Videla, un librazo que hay que tener, porque realmente es un libro durísimo sobre nuestra dictadura, pero excelente. Los Garcas, que también lo escribió junto con su hermano Hugo en el 2013, y varias novelas, Quedarse con la dama, Sangre de cualquier grupo, Cuando vayas a decir que soy un tonto, finalista del Premio Planeta, y Sangre en el viento del 2015. Entre otras obras, porque también tiene varias obras de teatro escritas. Pero hoy estamos hablando del libro de ellos que acaba de salir por Editorial Planeta, que es La clase un cuarto, cómo son y qué piensan los argentinos que conforman la nueva mayoría en el país. Y la pregunta que quería formularte, Hugo, concretamente, ya que vos a veces hacia los temas internacionales, es cómo se ve este tema de la clase media en la región o en otros países.
Bueno,
¿Cómo lo trataron ustedes en el libro?
Sí, decía, claro. ¿No? Como decía Néstor, la Argentina es mirada siempre como un país de clase media y cualquiera que haya viajado...
¿Qué, Néstor Kirchner o...? Néstor Retiro.
En nuestros países vecinos nos ven eminentemente como un país de clase media, pero la verdad que la tensión que crea la existencia de la clase media en términos políticos, sociales y culturales es algo que recorre a todos nuestros países, cuantitativamente diferente en cada lugar, pero hay historias muy parecidas porque vienen de un mismo formato, que es constitutivos de nuestras sociedades y de nuestros sistemas económicos y políticos, que es y que se inspira en Aristóteles, que es presentar a la clase media como el fiel de la balanza, como el punto medio, ¿no? El que va a hacer equilibrio frente a las tensiones y a los males que traen los extremos, como se le llama al proletariado y a la burguesía, hablando en términos así.
Ahora dicen la avenida del medio, dicen algunos.
Ahora dicen el río del medio, la corriente del medio, la avenida del medio. O sea, un camino ahí de equilibrio entre tensiones, entre extremos, muy ponderado, muy elogiado, presentado incluso como garantía de una cierta estabilidad que los otros no estarían garantizando. Y eso lo hemos estudiado un poco, por ahí sería muy interesante hacerlo mucho más, pero descubrimos antecedentes muy patentes en Chile, en Perú, en Colombia, incluso con huelgas de trabajadores de clase media. En Chile, por ejemplo, acá estoy viendo en 1950 una huelga, pero exclusiva de los trabajadores de cuello blanco, con consecuencias muy evidentes. Se reunió el Congreso de la Nación y aprobó leyes específicas para ellos. Algo parecido en Perú, donde también en las primeras décadas del siglo pasado, todavía podríamos decir tiempos constitutivos de ese estado, los empleados y trabajadores de cuello blanco, como se los llama, para diferenciarse de los manuales, hacían reclamaciones específicas con una presunción de derechos específicos diferentes a los del trabajador. Y la perla de este anecdotario yo la encuentro en un artículo del diario La Prensa. En 1919, los obreros peruanos trabajaban para conseguir la jornada de 8 horas, y esto se discutió a escala nacional. El diario La Prensa, un diario de las clases dominantes en ese momento, ahora creo que ya no existe, escribió: el obrero popular rinde su brazo en la faena, es verdad, pero bastan a su satisfacción la comida en la fonda barata, la tertulia en la bodega y el cuarto en la casa populosa. En el hogar obrero, la mujer guisa y el niño vende diarios por la calle. Es muy distinto el caso del empleado, sujeto siempre a mantener, aunque sea en apariencia, con toda suerte de sacrificios personales, la situación social que heredara y que la vida de relación y las propias esperanzas de progreso le hacen indispensable. Bueno, creo que eso explica mucho, ¿no? Ahora, sin ánimo de sintetizar, pero es...
Dice una palabra clave, me parece, no sé, ustedes dirán por el libro, la palabra apariencia.
Y bueno, la palabra apariencia es absolutamente clave en la constitución de la subjetividad, ¿no? Inclusive, en lo que nosotros llamamos la clase un cuarto en este libro, hablamos de lo que se llama pobreza puertas adentro. O sea, por ahí que vos no en, tu casa, en tu casa tenés algo que no funciona, la heladera, el televisor, hace mucho que no renovás ciertas cosas, pero en tu apariencia tratás de tirar todo lo posible, digamos, de salir a la calle ordenado. O sea que la apariencia es un elemento fundamental y constitutivo de la clase media, por lo que la clase media siempre carga de aspiracional, ¿no? Uh-huh. El libro se basa en un trabajo que coordinó un sociólogo, Andrés Valdés, 48 entrevistas en todo el país, ¿no? Con gente que está en ese rango que nosotros hemos denominado clase un cuarto. Y hay respuestas del tipo: yo me puedo morir de hambre, pero siempre seré de clase media, digamos, que se lo toma como una constitución sociocultural de la cual no podés bajar. El elemento principal, lo que la diferencia, y eso que hablamos de aspiración, es ahora una cosa más grave, que es la maldición de caer en la pobreza de aquel que yo critiqué toda la vida, como aquel al que yo critiqué toda la vida y del que me diferencié toda la vida. Mira, a fin de año, ese pasa con una fresita que yo no me puedo comprar. Ese negro pasa con una fresita. Mira la moto que tiene ese muchacho y yo, que tuve que vender el auto. Bueno, eso es típico de estas situaciones donde el terror es caer en la pobreza o ser visto como pobre por los demás, ¿no? Sí. Así que la apariencia, Telma.
Y se ha dado en muchos países, ¿no? Una vez el expresidente de Brasil, Lula da Silva, hoy injustamente preso, contaba la anécdota de la mujer de clase media alta brasileña que se iba al fin de semana a un country o no sé a dónde, volvía y veía a la empleada de su hogar que tenía cierto perfume que ella también usaba y le daba una bronca bárbara. Y eso en Brasil es distinto porque la constitución de la clase media es más reciente. Pero, y después esa clase media castiga, ¿no?, a los gobiernos que las hicieron ascender.
Es una de las características, pero bueno, anécdotas. En Brasil, cuando se hizo aquel Congreso de Intelectuales de América Latina, que bueno, vinieron representantes de Brasil, uno explicó que había un caso de una señora en un barrio alto de Brasil que le dice, se acuerda con un amigo en la calle, le dice, ¿cuánto hace que no vas a París? Y la señora dijo, no voy más. ¿Por qué? Porque la última vez que fui encontré al portero de mi edificio. No voy más, estoy buscando otro lugar donde distinguirme. Eduardo Pavlovsky, en una nota tremenda, el querido Eduardo Pavlovsky, que ya no está con nosotros, explicó el caso de una señora de clase media que se derrumbó económicamente, se quedó viuda y no tenía para lo elemental. Y entonces los vecinos cooperaban para que fuera a comprar pan. Y un día vieron que se compró una medialuna con jamón y queso y no cooperaron más. O sea, sos pobre y nosotros te damos limosna, pero no vayas a querer recuperar los símbolos como comer una medialuna que te hacen de nuestra clase. Esa cosa de fragmentación y de enemistad es impresionante.
Tengo una pregunta más que tiene que ver con que a nivel de representación política hubo partidos políticos que representaron claramente a la clase media. En el caso de Argentina, la UCR, la Unión Cívica Radical, en otros partidos también. Mencionabas, hubo el caso de Chile, Partido Radical, el Partido Demócrata Cristiano. Y en Europa, todos esos partidos se han ido a pique. O sea, junto con la caída social, los partidos que las representaban también cayeron y surgen nuevos partidos de extrema derecha, lamentablemente, pero también otros. ¿Eso lo han trabajado en el libro? ¿Tienen una reflexión que hacer sobre cómo ha caído la representatividad política de estos sectores sociales?
Bueno, en el caso de la Argentina, acá me voy a circunscribir específicamente a la Argentina, la caída de las grandes marcas políticas, como no solo la Unión Cívica Radical, ¿no?, las otras dos grandes de la Argentina, que son el peronismo y el socialismo, también están en problemas, está asociada a la no satisfacción que la democracia padece por las aspiraciones económicas. Digamos, la primera democracia argentina, la del doctor Alfonsín, a partir de 1983, el reproche principal, que él hoy está visto casi como un prócer, un humanista al que extrañamos, ¿no?
Sí, demócrata de
pero en su momento perdió casi todas las elecciones a las que fue a partir de la no satisfacción de la expectativa económica. Y ese es un gran logro también de los sectores dominantes, hacer que los partidos populares fracasen en sus políticas de bienestar, desbaratarlas, y por lo tanto esto causa un retiro, un desencanto. Ahí está la base de la crítica a la política, a los políticos no sirven, y el logro de las últimas dos décadas, podemos decir, que asociados todos a lo delincuencial, a la corrupción y demás, que es una generalización que uno sí ve en toda América Latina. Digamos, cuando cae Peña Nieto en México, uno ve que, al menos en los ámbitos digitales, donde interactúa tanta gente, donde el reproche principal es la corrupción, no es la entrega de los hidrocarburos, sí, ni la terrible desigualdad, ni su sociedad con los cárteles del narcotráfico, con algunos de ellos. Era corrupto. Y ahí se... que puede ser verdad, pero se hace una simplificación atroz para la actividad política.
Sí, es un temazo ese, Hugo. Bueno, chicos, para terminar, quiero comentarle a los oyentes que es este libro tan interesante, La clase un cuarto, que habla de cómo son, cómo piensan los argentinos, pero vimos también que va también hacia otros países de América Latina, con el tema de la clase media, que ahora es clase un cuarto, Vicente Muleiro, Hugo Muleiro. Nada, la última pregunta, y para cerrar, si este libro tiene algún sentido para este año electoral que tenemos acá en la Argentina.
Bueno.
Porque, porque esta clase un cuarto me parece que colaboró con,
no se pueden ganar las elecciones con los sectores que componen la mayoría plena del país, ¿no?, que son la clase un cuarto. Desde ya que hay un comportamiento volátil, ¿no?, porque de repente vos tenés que en las épocas de cierta rebelión social y de cierta resistencia a las políticas duras de la derecha, la clase un cuarto participa como participó en el inicio del peronismo, como participó por excelencia, yo diría, en la recuperación de la democracia, fue casi un movimiento de sectores medios. Pero es muy volátil en su voto, hay un salto de izquierda a derecha, estos sectores que, por ejemplo, en Europa están caracterizados como el precariado, como la nueva clase peligrosa, y que conforma el 30% de la población económica activa de Europa, ha colaborado, bueno, con Le Pen, con las reelecciones de Rajoy. Exacto. En Italia tiene un proceso de los sectores populares de descapitalización muy fuerte y tratan de resolverlo votando por derecha. Esto no es una foto fija, esto, digamos, porque la conducta es volátil. Pero bueno, sí, seguro que van a partir muchos mensajes para tratar de seducir a esa clase.
Bueno, muchísimas gracias, Vicente Muleiro, Hugo Muleiro, La Clase Un Cuarto, de Editorial Planeta. Como les comentaba, Vicente es escritor, periodista, tiene muchas obras como novelas y junto con María Sioane, El Dictador, sobre vida y secreta y pública de Rafael Videla, El Dictador. Hugo Muleiro, periodista, también escritor, tiene junto con su hermano Vicente Los Garcas, de 2013, y además un especialista en temas internacionales. Muchas gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes.
Gracias.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Telma, al principio del programa decíamos que esperábamos que fueran de interés. En el caso de Argentina, este libro de la clase media o la clase un cuarto, como llaman los hermanos Muleiro, una categoría bien interesante, que tratamos de que fuera no solo una radiografía de Argentina, un país normalmente conocido como de clase media, aunque en decadencia, sino también de los miedos que tienen estos sectores medios a nivel mundial de caer en esa clase de desposeídos que sufren las peores miserias y extremas pobrezas en el mundo, que producen migraciones y demás. Así que esperamos que hayan sido ambas interesantes.
Quería solamente comentar el tema de esta tensión social que genera justamente para el que se creyó o aspiró, o como decían Vicente y Hugo Muleiro, tienen esa subjetividad vinculada con la clase media, y hoy, desgraciadamente, estamos viendo en nuestra ciudad, en Buenos Aires, pero también en las principales ciudades de la Argentina o en las zonas del conurbano, cada vez más gente en la calle, durmiendo en la calle.
Una pauperización. ¿Qué es lo que produce el neoliberalismo? Una concentración de riqueza en los sectores más altos, cada vez más pequeños, y una gran masificación de clases media-baja o, peor aún, de pobres e indigentes.
Claro, que empieza por los pobres y ahora ya está ascendiendo. Uno ya ve cada vez más familias que uno podría darse cuenta por la forma de la vestimenta, el corte de pelo, en fin, una cantidad de características que podrían pertenecer a la clase media y que están cayendo a situaciones realmente muy, muy, muy complicadas. Como decía Muleiro, ¿no? Esto de tener la canasta básica, pero tener que renunciar a todo otro tipo de pretensión o incluso aparentar que no se ha caído en la pobreza cuando puertas adentro realmente la están pasando muy mal. Sí, creo que ha sido un buen programa, Néstor. Muchísimas gracias a Patricio Porta y a Franco Luzzani, que estuvieron en la producción, y también le damos las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica. ¿Y qué le decimos a los oyentes entonces?
Gracias, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.